La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
Con Gloria Hernández retomamos el vínculo en este encuentro. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Esteban. Realmente, bueno, muy contenta de poder estar aquí y poder seguir tratando de un tema tan importante para la vida de todos y tan necesario como ese recurso que Dios pone en el ser humano, que es la esperanza, ese valor de la esperanza para poder sobrellevar las distintas situaciones de la vida. La vida de cada uno de nosotros, que está asignada sin duda por ganancias, por pérdidas, por situaciones inesperadas, accidentales, situacionales, que generan mucho dolor, mucho sufrimiento, y que también ponen a prueba nuestros recursos internos y también nuestra fe, ¿no? Entonces, en esas situaciones que sin duda no pasan desapercibidas, sino que a veces obligan a cambios profundos, tanto internos como externos. Sí. Y muchas de estas crisis también producen ruptura de nuestras ilusiones, rupturas de sueños. Y la propuesta es, bueno, justamente frente a momentos así que parecen tan oscuros o tan inciertos, que se siente que se pierde la confianza en uno mismo, la confianza en los demás, la confianza en Dios. Bueno, qué bueno es poder apelar a ese recurso de la esperanza que Dios siempre pone en todos nosotros, para apelar a ese recurso y poder salir de hoy una mirada de oscuridad y de dolor hacia una luz de esperanza, y donde hay solución, donde hay salida, y sin duda que luego de una crisis nunca se sale igual, y cuando uno apela a la esperanza siempre se sale mejor. Se sale mejor porque aprendió, se sale mejor porque creció, y también porque nos volvemos mucho más sensibles a las situaciones de la vida, al dolor, al sufrimiento, cuando uno lo ha vivido y ha podido salir de estas situaciones, ¿no?
Parte de esa trilogía inolvidable para el cristiano, que tiene que ser la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Y ahí la esperanza juega un rol clave en todo eso.
Justamente, ¿no? Si será clave, que aún el mismo apóstol Pablo, ¿no?, lo enfatizaba dentro de esa trilogía, en la importancia que tiene el amor, pero la fe y la esperanza como inseparables de la misma, para poder vivir y sobrellevar cada una de las situaciones de la vida. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 6, tiene dos versículos tan importantes y tan contundentes a la hora de ver el valor de la esperanza en Dios, que nos mantendrá firmes y seguros aún en medio de las tormentas de la vida. Y la palabra de Dios dice así, en una de las versiones dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, esa ancla del alma, justamente en las tormentas de la vida, donde va a permitirnos poder sobrellevarlo y transitar el dolor sin negarlo, sino vivirlo y tomar contacto con ese sufrimiento, sin embargo sabiendo que es un periodo y es un momento, ese momento de dolor, porque cuando hay esperanza es que eso va a pasar, y eso va a pasar para pasar a una nueva situación. Luego de cada invierno viene la primavera, luego de cada noche viene el día, y en esos ciclos maravillosos que Dios nos confirma a través de la propia naturaleza y de su propia creación, también en los ciclos de nuestra propia vida y en los momentos duros y difíciles, va a haber una salida, una luz y una primavera. Y en la esperanza, en la primavera, es donde siempre nos tenemos que apoyar.
Claro, no caemos en el fatalismo que muchas veces cae parte de la cultura en la que vivimos, en la cual
se cada vez más.
Sí, sí, como que es un destino fatal al que vamos, y allí perdemos cualquier opción de esperanza, ¿no?
Justamente, y justamente en esta tendencia, ¿no?, que estamos viendo en estos tiempos también, tú lo decías, de ese fatalismo donde todo es oscuridad, y por eso el ser humano dice, bueno, vivo el momento, porque vivo el ya, vivo la hora, porque, bueno, el futuro es tan incierto, o es tan oscuro, o es tan sin esperanza, que realmente, bueno, disfrutá el momento sin medir consecuencias de nada.
Exacto.
Y eso cómo se mete, se introduce en todos los seres humanos, y uno especialmente lo ven los jóvenes, que a veces están como tan perdidos y en esto de vivir el momento, y la euforia y el éxtasis de emociones y sensaciones, porque bueno, no hay esperanza de que pueda haber un futuro mejor, y no hay una esperanza de proyección, porque no sé si yo me proyecto hacia dónde va a poder ir esos sueños, esas metas. Es tremendo, es
que
lo que se
vive. El que no tiene esperanza no construye, no edifica, simplemente sí. Vive con una serie de pensamientos que terminan siendo destructivos.
Justamente, y lo vemos actualmente y con gran preocupación, todos las personas que trabajamos con jóvenes, estamos muy cerca de ellos y con los adolescentes, qué difícil está ellos poder soñar y construir sueños, porque no en todos, pero en una gran cantidad de jóvenes y adolescentes le preguntas, bueno, ¿y qué esperas para el futuro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué metas tenés? Y dicen, y bueno, no sé, y no sé, y en ese no sé,
ahí se quedan.
Y ahí quedan, ¿no? Y en esto tan tremendo también de esta generación de los ni, ni estudio, ni trabajo, ni me interesa.
Claro, claro.
Pero eso no viene porque sí, sino viene de toda una construcción que se ha venido dando a nivel social.
Se ha estimulado en ese sentido, ¿no?
En ese sentido, donde, bueno, justamente que lo que hay de fondo es que no hay esperanza de que puedo tener sueños y que mis sueños se puedan cumplir, de que puedo proponerme metas y que las pueda alcanzar. Entonces, esa falta de esperanza es devastadora, devastadora para las nuevas generaciones, y es tremendamente devastadora para aún los adultos hoy, ¿no?
Me parece que en muchos casos, cuando se ha buscado tanto la utopía como era lo que se buscaba en décadas anteriores, y las nuevas generaciones, al ver que sus padres, sus abuelos, en muchos casos, en esas búsquedas utópicas que terminaban en nada, en vacíos, o en simplemente entregarse al consumismo, o cosas por el estilo, como se ve hoy, ¿es esto lo que me estás proponiendo? Entonces caen en la falta de esperanza, porque no hay un horizonte real en el cual aferrarse, ¿no?
Por un lado, ahí está en esto, Esteban, que decís, no hay un horizonte real al cual aferrarse, porque también los adultos somos referentes de estos jóvenes y de estos niños a la hora de ayudarlos a soñar y a creer y a confiar y a tener esperanza. Y por otro lado también lo que se ha vivido es tantas promesas no cumplidas.
Claro.
Y eso también crea un gran escepticismo.
Por supuesto.
Y una desconfianza y una falta de credibilidad frente al marco de los adultos que, bueno, prometen cosas y que después no se cumple. Y eso genera una experiencia muy fuerte, que también nos acompaña en la vida, que es la frustración. Y toda experiencia de frustración, la primera emoción que surge después de la frustración, que es agresividad. Una persona que está frustrada se enoja, en primer lugar, y se vuelve agresiva. Y hoy, cuando se habla tanto de esta agresividad, de esta sociedad tan agresiva y tan violenta, que la violencia y la agresividad obviamente tienen muchas puntas y muchas raíces, sin embargo, este es un punto clave de crecer ante una realidad de un mundo donde se prometieron cosas, pero que no fueron cumplidas. Y sobre todo, los niños y los adolescentes en eso son sumamente sensibles. Tú a un niño le prometes algo y lo va a esperar, así como lo que la palabra que, por ejemplo, papá me dijo que me iba a prometer, lo va a cumplir. ¿Y qué pasa cuando eso no se cumple? Aún en pequeñas cosas. Bueno, si te va bien en la escuela, te llevo a una salida especial que a vos te guste. Bueno, y si después no se cumple, o mi madre me dijo, uy, la palabra de mi madre, qué valor tiene, y si me prometió algo y no me lo cumplió. Ni que hablar los adolescentes, que están ponen la lupa en las actitudes de los adultos, ¿sí? Es parte del proceso evolutivo normal. Y ellos se vuelven a veces implacables. ¿Por qué? Porque están viviendo esos ideales, que es bueno que los vivan. Sin embargo, cuando hay ideales, pero vemos que quienes serían referencia a la construcción de esos ideales, que son los adultos, y donde hay promesas que no se cumplen, eso genera mucha frustración. Y la frustración, en primer lugar, produce enojo.
Claro.
Y luego lo que produce es mucha tristeza y melancolía. Luego que se va el enojo, o lo que viene es tristeza, desesperanza y melancolía, ¿no?
Y claro, ahí está el gran problema cuando se cae en esa etapa. Hacemos una breve pausa en la charla con Gloria Hernández. Estamos mirando cuán importante es la esperanza en la expectativa de un proyecto de vida. Ya venimos.
En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay, esperanza sin barreras.
Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
La esperanza como motor para todo lo que hacemos es fundamental en el ser humano. Y estabas diciéndonos, Gloria, entonces, que para que ello esté allí, debe haber toda una serie de construcciones, de referencias que la persona debe tener para que esa esperanza esté bien cimentada.
Exactamente. Lo decía Malraux, ¿no? Justamente decía que la esperanza es algo tan fundamental y esencial para la vida del ser humano que es la clave del progreso, de la ciencia, de la civilización y de la vida misma. Él decía, un mundo sin esperanza es un mundo irrespirable, donde no se puede realmente vivir. O sea, porque todo ser humano está llamado a la esperanza en esta vida, en situaciones que me toquen vivir, bueno, vivirlas con esperanza y a la esperanza trascendente, ¿no? Cuanto más la esperanza puesta en Dios, que nos ayuda a caminar todos los días buenos y también cuando viene y venga el día malo. Tener la esperanza en Dios realmente lleva a que todo lo que uno viva sea de otra manera. De ahí que la esperanza hace más llevadera la cruz y soportable el dolor. La esperanza aminora la angustia y nos libera del desánimo. La esperanza evita que desesperemos y que nos perdamos. La esperanza empuja fuerte para superar los momentos difíciles. Y la esperanza hace que pospongamos y a veces olvidemos las cosas terrenales para optar por los bienes eternos. El mismo San Agustín decía, la esperanza de la vida eterna inmortal es la vida de la propia vida mortal. No podemos vivir si no es con esperanza. El doctor Viktor Frankl, quien estuvo, bueno, fundador de la logoterapia y quien vivió la experiencia de un campo de concentración, y él, como médico psiquiatra y terapeuta, él observaba y se observaba cómo un ser humano, tal vez en la situación más extrema que puede vivir, que es un campo de concentración, cuántas diferentes reacciones se tenían y él veía, ¿no? Y él decía, y llegó y dijo, solo los prisioneros que en medio de tan cruel miseria e indigna existencia poseían un motivo, una razón para continuar viviendo, una esperanza, eran los que se mantenían con vida.
Mira.
Y él decía justamente, ¿no?, que al narrar sus experiencias con prisioneros que habían estado en los campos de concentración, agregaba, por el contrario, aquellos a quienes se les apagaba la llama de la esperanza o les desaparecía el espíritu de lucha y de conservación, tenían los días contados.
Mira.
Entonces, justamente,
¿qué,
¿no?,
contraste?
Frente a estas situaciones, uno piensa también tan extremas, aún la cordillera de los Andes y en la experiencia de los sobrevivientes, hubieron aquellos que como un, bueno, Fernando Parrado y Roberto Canessa, los que lideraron esa búsqueda de la ayuda, lo que los mantenía era justamente la esperanza. Y uno de ellos llegó a decir, bueno, yo seguiré caminando con la esperanza de encontrar la salvación. Y bueno, pero si muero, voy a morir caminando. Es decir, encendido el espíritu de lucha, de poder luchar, de no entregarse, sino de seguir luchando con la situación en la que se está viviendo. Por eso, tan importante, la misma palabra de Dios dice en esta imagen, que en Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, que la esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco.
¡Qué figura tremenda!
Tremenda, y justamente por eso somos llamados en esta sociedad y en este mundo que tiende a la oscuridad y a la desesperanza, al escepticismo, tenemos que inyectar esperanza.
Tal cual.
Tenemos que ser agentes de esperanza frente a quienes nos rodea.
A veces no hay ni siquiera el valor de pararse para gritar esa esperanza porque como que la falta de la misma es tan fuerte que nos desanimamos incluso de decirla.
Sí, por eso mismo cuando pensamos en inyectar esperanza, obviamente primero la tenemos que como decías muy bien tú, Esteban,
¿no?
Experimentar y cultivar.
Uh-huh.
Uno la sintió. ¿Y cómo cultivo la esperanza? ¿Cómo cultivo ese recurso hermoso que Dios puso en todos nosotros? En primer lugar, cada uno de nosotros tenemos experiencias donde hemos vivido momentos muy fuertes y dolorosos y hemos salido.
Sí.
Y esa experiencia es una marca, es una huella de que todo momento de dolor y de sufrimiento tiene un fin y acaba.
No nos quedamos en ella, seguro.
Y que pude sobrevivir y que pude seguir viviendo. Uh-huh. A pesar de esa situación. Uh-huh. Y la pude superar. Entonces, esa huella tan importante es un registro de mi experiencia para que en otros momentos que vengan de dolor y de sufrimiento vuelva a mi memoria a recordar esa misma situación donde así como antes pude superar ese y transitar ese dolor y su sufrimiento sin morir, sin quedar devastado y pude superarlo, realmente lo voy a poder hacer. Y obviamente, ¿por qué? Porque no estuve solo en mi sufrimiento. Todos aquellos que tenemos una experiencia de fe en Dios y la fe en Jesucristo, sabemos que Él está con nosotros en el horno calentado 7 veces.
Sí.
Que hay momentos de la vida que son mucho más que el desierto, ¿no? También Él está en el desierto y nos da sus oasis, y de ese desierto se alcanza la tierra prometida.
Uh-huh.
También hay momentos que mucho más que un desierto son hornos calentados 7 veces de mucho dolor y de mucha prueba.
Bien.
Y también Jesús, como estuvo con estas personas del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ¿no?
Verdad,
Daniel y sus amigos fueron tirados al horno calentado 7 veces, fueron tirados al foso de los leones. Y Dios al lado de ellos hizo el milagro y pudieron salir.
Uh-huh.
Y pudieron sobrellevarlo. Entonces, cultivar la esperanza es cultivar el recuerdo de esas experiencias, que son como mis anclas y también lo que me impulsa a poder seguir adelante. Por otro lado, es tener claro que también tener personas cerca o conocer personas.
Uh-huh.
O aún leer de personas que han vivido situaciones muy duras, aún más dura de la que tal vez hoy yo estoy viviendo y siento que es mi horno calentado 7 veces, cómo también refuerza nuestra fe.
Uh-huh.
Y refuerza nuestra esperanza. Yo leí algo que me conmovió muchísimo de un joven de 18 años.
Uh-huh.
Que él, luego que había terminado el ejército, quedó ciego, ¿no? Primero perdió el ojo derecho y luego el ojo izquierdo hasta quedar totalmente ciego, ¿no?
Mm.
Y bueno, todos los médicos ya no le daban esperanza de que él pudiera recuperar en algo la visión, sino que bueno, finalmente confirmaron el diagnóstico. Y este joven, lo que termina diciendo es esto: sé que tendré una vida oscura, obviamente, mm. No podía ver más,
claro.
Pero no un futuro negro.
Qué interesante.
Y qué fuerte que fue esta afirmación, ¿no? Porque era un joven de 18 años que fue perdiendo la vista de a poquito, donde tuvo toda la esperanza en los médicos que pudieran darle y devolverle la vista. Y aún la esperanza en Dios, de que Dios, si bien la medicina decía, bueno, hasta acá llegó la ciencia, hay un Dios que está por encima y lo puede hacer. Y tampoco, bueno, Dios fue su soberano en decir no. Sin embargo, como la palabra de Dios dice, ¿qué pasó en aquel ciego, ¿no?, de nacimiento? ¿Pecaron sus padres? ¿Qué hicieron? No, era para que las obras de Dios y para que el mismo Dios sea glorificado a través de esa ceguera. Y a través de esta ceguera de este joven y de cómo él ha vivido esta situación, es que ha generado realmente un mensaje de gran inspiración y de esperanza, ¿no? Esto mismo, él dice, sé que tendré una vida oscura.
Uh-huh.
Hay aspectos de mi vida que no van a cambiar. Sin embargo, no un futuro negro, porque yo no voy a permitir que esta ceguera ennegrezca, oscurezca mi vida y todo el potencial que sin duda Dios tiene para que yo siga desarrollando. Ya con esta frase ha dejado un mensaje alentador, un mensaje de esperanza para tantísimos, para todos nosotros en tantas situaciones que nos duelen, que nos quejamos, que sufrimos, saber que bueno, que aún en esta situación difícil cambiará algo o no, está en la soberanía de Dios. Sin embargo, sí, lo que está en mí es qué hago frente a esa situación y que no sea algo que me quite la esperanza, sino que al contrario, siga desarrollando un proyecto de vida esperanzador, lleno de luz y lleno de valor y lleno de motivos y propósitos de bien.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.